Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo trío acá en Agricultura. Usted está escuchando a Bob Dylan porque un día como hoy, Robert Allen Zimmerman, que es el verdadero nombre de este premio Nobel de Literatura, además de gran compositor, publicó su primer álbum, iniciaba así una carrera a la edad de 21 años, Carla. 70 años, no, ha cumplido 60 años de carrera. Empezó un poco antes, pero del momento en que oficializó sus discos fue un día como hoy hace ya... 1962, por favor, sáquenme la cuenta, que no soy bueno con las matemáticas. Así que por eso partimos musicalizando con Bob Dylan. ¿Qué ha pasado hoy día desde temprano? La televisión chilena en... Oye, sí, yo encuentro que una lata, ¿en qué sentido? Que me da la impresión de que, claro, para nuestro invitado puede ser muy atractivo, para los periodistas que lo siguen en directo, pero para el común de la gente no creo que resulte. Yo creo que hay que ir y volver a La Haya, ir haciendo resúmenes de lo que se ha dicho, porque si no, la verdad es que es un poquito insufrible.
No sé, a mí me entretiene, fíjate, porque esta cosa como del intercambio de argumentos jurídicos. Debo decir, sí, que hoy día lo encontré harto más plano, más fome y más repetitivo que lo que vimos con Perú. Como que esa fase oral, sí. Es que había además unos abogados que eran muy histriónicos, Alain Pelé, me acuerdo que era uno, y era muy divertido como él hacía todo así como actuado, era muy entretenido. Hoy día fue más bien planito. Vamos a hablar un poco con nuestro invitado de hoy del fondo, pero más allá del fondo, partir con la polémica política probablemente en torno a La Haya, que tiene que ver con que hoy el presidente Sebastián Piñera se reunió en La Moneda con su gabinete y también invitaron a parlamentarios de manera transversal a ver estos alegatos, o este primer día de alegatos orales cuando hablaba Bolivia en La Haya. Sin embargo, no llegó al Frente Amplio y no llegó al Partido Comunista. Entonces, algunos aquí hicieron una lectura política de decir hasta qué punto Chile tiene esta única voz y esta única postura respecto de un conflicto como este. Incluso algunos recordaron que en el contexto del cambio de mando hubo parlamentarios, por ejemplo, del Frente Amplio, que le pidieron fotos a Evo Morales, que se sacaron selfies, etcétera. Entonces, hoy día en la mañana había dentro de los parlamentarios que fueron a La Moneda cierta molestia, de decir, esto cuestiona un poco este espíritu unitario que tiene que haber frente a la postura o detrás de la postura chilena. Se les preguntó incluso si a lo mejor no es hora de ir pensando que no hay una única postura, que hay parlamentarios que efectivamente pudieran apoyar una negociación con Bolivia y eventualmente una salida al mar. Nadie lo ha dicho así durante el día, al revés, Revolución Democrática, por ejemplo, cuyo jefe de bancada, entiendo, fue contactado por el gobierno, ha dicho que hubo algunos problemas de coordinación y que ellos sí respaldan la estrategia del equipo chileno en La Haya. El Partido Comunista ha dicho que a ellos nunca los habían invitado por WhatsApp, porque una de las aprensiones, en el fondo, de las explicaciones de Camila Vallejo, por ejemplo, es que el gobierno le avisó ayer a las 7 de la tarde por WhatsApp que se iban a juntar hoy día en la mañana a ver los alegatos, y que a ella, durante los 4 años de gobierno anterior, jamás la invitaron por WhatsApp a un acto oficial. Espero yo que se vayan limando estas asperezas, pensando en la causa y pensando en que también hoy día en Bolivia, García Linera, que estaba como de presidente, ¿cómo se dice?, interino, subrogante, mientras no estaba Evo Morales, porque estaba en La Haya.
Vicepresidente de Bolivia.
Claro, pero hoy día estaba en el rol de presidente en ejercicio, porque Evo Morales andaba en La Haya. Decía que había 40 y tantos parlamentarios chilenos que apoyaban una salida al mar. Si eso es así, no está explicitado, pero me parece bien que cada uno vaya como cerrando y explicitando su postura para que no le demos paso a esas dudas y para que sigamos con esta lógica de todos unidos detrás de la postura chilena, porque además aquí hay una serie de recursos que se están utilizando, hay además un tema concreto de para en el fondo zanjar este conflicto de alguna manera con Bolivia. Entonces me parece bien que por lo menos se esté diciendo ahora por parte de Revolución Democrática que ellos sí apoyan la posición chilena, que están detrás del equipo jurídico chileno.
Y que no fueron por un tema de...
De coordinación, dicen ya. Ellos, que hay un problema.
Bueno, me alegro porque hubiese sido lamentable que haya sido por una cosa ideológica. Yo lo que encuentro más grave de todo lo que se ha dicho es esto, yo no sé si en Twitter, me imagino que a esto se refería nuestro invitado cuando dice que le gustó mucho que el presidente le respondiera al presidente, o sea, que las respuestas se dieran entre los dos presidentes. Generalmente salen a responder ad lateres, sino este tú a tú entre Piñera y Evo Morales. Y es porque Morales ha dicho Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. Y Piñera dice Antofagasta ha sido, es y seguirá siendo chilena. Presentemos de inmediato al embajador que nos acompaña, porque con este embajador podemos hablar de tantos temas, Carla. Ha sido nuestro representante diplomático en Inglaterra, en Rusia, en China, a propósito de la carta que estaba leyendo que le mandó Xi Jinping a Vladimir Putin felicitando su triunfo y diciendo que China y Rusia están más que nunca unidos. ¡Qué susto! Ha sido también embajador en el Vaticano, pero su primer destino como diplomático fue precisamente Bolivia. Me refiero a Pablo Cabrera Gaete, embajador que está con nosotros, y que le tocó, entiendo, pasar de consulado a embajada al poquito tiempo y después volver a consulado, ¿no? Ese fue primer destino cuando contaba con apenas 20 años, que era un niño.
Ahora cuando empezaban el programa ustedes hablaban de Bob Dylan y de cuántos años era. Yo recordaba que mi primer puesto hace 40 y tantos años fue en Bolivia, en La Paz, que fue un desafío muy grande. En esa época no habían relaciones diplomáticas. Me tocó estar allá en la época de Charaña, yo era un secretario, no era ningún actor importante en la embajada. Pasé a la embajada y después me emigré a otros destinos antes de que se rompieran las relaciones. Así que estuve recapitulando una cantidad de cosas. Y a lo que decían ustedes, efectivamente, desde los años que yo empecé mi carrera diplomática hoy día, hay una mutación bastante grande en lo que se refiere a la aproximación de la gente a las políticas de Estado. ¿Qué significa tener una política de Estado? Yo creo que la Cancillería, o sea, la política exterior, y la política de defensa, el Ministerio de Defensa, son políticas de Estado porque deben estar ajenas a la coyuntura política propiamente tal y a la contingencia, ¿no? Deben inspirarse en el sentir, ojalá consensuado, pero ampliamente mayoritario de la comunidad nacional. Y yo creo que en las épocas han habido diferentes aproximaciones. Es una lástima que no se logre siempre un consenso, pero yo estoy seguro que en los lineamientos generales, en el grueso, siempre ha habido. Acuérdense que cuando fue la primera aproximación que hoy día salió mucho en la discusión en La Haya, el tema de Charaña, se hizo en un contexto de cuando en América Latina y en los tres países involucrados no había democracia.
Bueno, pero usted,
o sea, había también algunas apreciaciones distintas frente a ese
tema. Pero a pesar de haber dictaduras en Bolivia, Perú y Chile en ese tiempo, ¿diría usted que Pinochet y Banzer han sido los gobernantes que han estado más cerca de una solución a esto?
Bueno, y a lo mejor más lejos también, porque a lo mejor justamente quienes tradicionalmente postulan o ejercen la democracia, a lo mejor no quisieron nunca darle la pasada a que se arreglara esto. No democráticamente, ¿no?
¿Usted tiene una solución para esto, embajador, así ya desde el retiro? Porque si me preguntan a mí, yo le doy una solución en tres minutos, que es una solución que puede dar cualquiera.
Las soluciones están.
No, yo digo que hagamos un corredor al norte y que le demos salida al mar y que seamos frontera con Bolivia y no con Perú.
No, yo lo que digo que la solución está, porque a mí me parece bastante poco actual que un país esté demandando a otro por la utilización del mar cuando de hecho lo utiliza el mar. Yo creo que no hay ningún país mediterráneo en el mundo.
Lo utilizan, pero pagan.
No, pero pagan. O sea, hay una cantidad
de servicios
ellos
mínimos,
ellos pagan porque después que internan mercadería, por ejemplo, sí, tienen que moverla por sus rutas, etcétera.
Claro,
y ahí
pero
ellos
no pagarían nada si fuera soberano como ellos quieren.
Pero yo diría que en el mundo de hoy tiene un acceso perpetuo, un acceso privilegiado, y tiene también una cantidad de otras granjerías. Y hoy día, además, la virtualidad hace que uno llegue al mar desde sentado desde desde el escritorio de su casa.
¿Y por qué, embajador, si es tan simple y fácil de entender, la opinión del mundo parece estar con Bolivia en su calidad de víctima, en su calidad?
Pero tú te compras toda la tesis boliviana.
Yo no me compro la tesis boliviana. Yo veo que va Evo y se reúne con el Papa y logra que algo diga. Se va y se reúne con la canciller alemana y logra que algo diga.
Bueno, eso no se sabe bien qué es lo que dice. Yo creo que aquí.
Sí, porque hubo un desmentido, perdón, este mismo fin de semana, cuando Evo Morales dice que tiene el apoyo de España, porque se reunió con el rey Felipe VI, y luego España manda un comunicado diciendo, sabe que eso no es así, y nosotros mantenemos nuestra neutralidad. Entonces también habría que ver hasta qué punto, o sea, Evo Morales y todo su equipo, digamos, y la gente que lo rodea, utiliza también ciertos mecanismos comunicacionales para dar esa sensación, Carla, de que esto tiene fuerza.
Mire, dice, hay un famoso ministro de Relaciones Exteriores sirio que estuvo como 20 años a cargo de y decía siempre que si fuera por tomar en cuenta todo lo que se dice en el fragor de una discusión, una conversación, de una nota, de una carta, ellos habrían participado en guerra todos los días.
Además que, embajador,
entonces creo que hoy día hay que ser más riguroso.
Pensemos que incluso fuera así. Pensemos en que la causa boliviana fuera súper popular y todo.
Yo creo que es más popular que la chilena.
Pero si Chile no tiene una causa en esto. Chile es un demandado en algo que para Chile está cerrado.
Lógico.
Pero supongamos que tuviera un tremendo respaldo, como dices tú, comprándote la tesis boliviana. Eso de ser popular es igual a hacer lo justo, hacer lo que debe ser.
No,
porque en el fondo también yo siento que ahí hay una,
yo no estoy
como una especie de trampa.
Ninguna de las dos apreciaciones, no, si es popular o justa.
Usted tiene una teoría que hay diplomacia moderna y en eso vamos a entrar.
No, está bien, pero yo creo que
la diplomacia moderna no sirve estrictamente legal. Chile vive apegado a lo estrictamente legal. Usted ve el video que sacaron, que tú mismo lo presentaste en la mañana, Carla, en televisión. ¿A quién le puede impactar un video, con todo el cariño que le tengo a don Francisco, Soledad Neto, una serie de figuras que aparecen ahí, aparte de los presidentes? Yo te aseguro que los bolivianos agarran ese mismo material audiovisual, muestran un niño pobre de las calles de La Paz o del Alto y dicen, durante 6 décadas se ha retrasado nuestro crecimiento porque no tenemos salida al mar. Eso impacta mucho más que ver, con todo el cariño, a don Francisco en el video. O sea, o ese video es para nosotros los chilenos, porque no creo que tenga ningún impacto en el mundo.
Bueno, todas estas cosas tienen dimensión interna y dimensión internacional. Obviamente que hoy día asistimos a las dos escuelas de pensamiento y a las dos expresiones. Hubo discursos y expresiones en la corte que tenían obviamente dimensión interna y que además dirigía a los bolivianos propiamente tal, que viven en el territorio boliviano. Pero creo que hoy día estamos en un mundo muy líquido, un mundo donde se mezclan, la línea tenue entre lo externo y lo interno es muy tenue, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasa todo, prácticamente está al día y hay que responderlo. O sea, hay un mundo cargado de emotividad y de poca racionalidad, o de poco espacio para la racionalidad.
¿Qué es lo que dice usted hoy día acá en esta entrevista? Que Bolivia iba a apelar a esto, al llanto.
Era esperable. Era esperable que lo esperara porque, bueno, los argumentos jurídicos son bastante sustanciosos en lo que se refiere a la estructura del sistema jurídico internacional para parte de Chile, ¿no? Yo creo que los tratados existen, la integridad de los tratados existe. Yo creo que Chile tiene una reputación, una imagen, una trayectoria republicana e histórica de país, de que ha respetado los tratados internacionales y promueve la paz y la seguridad internacional.
Ahora, esto yo encuentro
y
que
la buena fe.
Encuentro que es bien tramposo, y aquí me parece que Bolivia ha sido inteligente en lo que a los tratados se refiere, porque yo no sé si va a ser una buena respuesta como hasta ahora Chile ha entregado, el decir, no, mira que hay un tratado de 1904 y eso ha regido nuestras relaciones, porque Bolivia eso ya lo incorporó a su argumentación.
Ellos
ya dicen,
respuesta. Nuestro
tema no es el tratado de 1904, respetamos el tratado y nuestro tema es otro. Nuestro tema, dice Bolivia, que finalmente es el fondo del asunto que ellos plantean, ellos dicen que más allá de que ese tratado existe, aquí ha habido una obligación de Chile a sentarse a negociar. Quiere que la Corte defina si esa obligación existe, si existe entonces que se dé cuenta que la ha incumplido, y si la ha incumplido entonces que obligue a Chile a sentarse a la mesa y a negociar en un tiempo prudente de buena fe. Ese es el fondo. Bolivia, siento, ha sido inteligente en el sentido de decir, ya incorporemos el que el tratado está, existe. Entonces no sé hasta qué punto la respuesta de decir, no, lo que pasa es que nosotros tenemos el tratado vigente de 1904, responde al fondo, no sé si me explico, al fondo del juicio.
Está bien, pero yo lo que hemos oído hoy día, por lo menos, yo creo que hay una nebulosa ahí, porque mezcla las dos cosas, es muy fácil mezclarlo, pero obviamente la Corte sabrá dirimir y ver qué es lo que es lo principal y qué es lo que es lo accesorio. Yo creo que hoy día hubo verdaderamente expresiones que dicen que no incluyen el tratado de 1904 todavía como una controversia. O sea, eso, en eso Chile tiene que ser muy categórico, pero pues, siguiendo la línea de lo que dice Claudio, yo creo que no basta solamente la posición, el posicionamiento jurídico y los argumentos jurídicos. Y nosotros en eso, obviamente que en algún momento en la historia hemos tenido algún déficit, pero no ahora. Yo creo que obviamente esto tiene que ir acompañado por una acción activa de la diplomacia chilena, de los estamentos chilenos, en los cuales se dé a conocer, sobre todo hoy día, cuando hay una instantáneo el conocimiento de las cosas, lo que sucede en cualquier parte se sabe instantáneamente, hacer un trabajo, y no basta con decir que no tenemos problemas con Bolivia, hay que mostrar verdaderamente cómo se hace la relación con Bolivia, cuáles son las garantías que Chile le da, cuál es la relación entre las familias, entre las personas, entre las universidades, porque si uno ve lo que dicen frente a un caso puntual, obviamente que se puede quedar con eso y se va creando una historia de posverdad, para ponerlo a la altura de
palabra recientemente, aceptada por la Real Academia.
Y yo creo que la emotividad cuenta. Y nosotros como país, apegado al derecho en las relaciones internacionales, dado el hecho que somos un país que nuestras fronteras están determinadas por tratados internacionales, hay que ver esa sensibilidad, y al contar la historia muy reciente, sobre todo en el primer día de los alegatos, hay que pensar también que existe una otra parte que va a decir otra cosa y que tiene argumentos para poder desautorizar lo que se está diciendo.
De hecho,
yo creo,
hoy el equipo chileno dijo que Bolivia había tergiversado la manera en que contó las cosas.
Yo creo que podríamos decir que Bolivia por lo menos descontextualizó muchas cosas, no se aferró o no siguió la línea de verdaderamente lo que pasaba. Hay muchos hechos históricos los cuales rastrear y utilizar correctamente, pero al ser víctima o supuestamente víctima, hay que pensar que esta historia es una historia que también nos compete a nosotros. Entonces hay una historia, no es un relato de hechos y una lectura hermenéutica de esos hechos solamente. Hay que ponerlos en contexto. Y los contextos son muy distintos. Son muy distintos, y ahí es donde hay que apelar a la tradición, a la historia diplomática de Chile y a las fortalezas que tiene esa historia diplomática y esa historia de Chile frente a estos hechos. Yo creo que nosotros somos señeros en la cooperación internacional, por ejemplo, en la amistad, en la solidaridad internacional. Quizás hemos cometido errores en algunos momentos, pero obviamente que en estas cosas no nos confundamos. Yo creo que las campañas emotivas llegan a la gente con mucha rapidez, se quedan ahí, nadie tiene mucho tiempo para estudiar, se quedan con la idea, me lo contó un amigo, me lo dijo, será cierto, acuérdense, el que abra primero, a veces, en el caso del que pega primero, pega dos veces, el que habla primero, se crea un ambiente, oigamos mañana, y después la posición de Chile, y yo creo que lo más interesante podrá ser la próxima semana, cuando podemos decir con mayor tranquilidad, mire, hemos oído los argumentos de Chile, hemos visto que se ha trabajado bien, hemos visto que hay una historia a la cual se toma en cuenta, y que también seguimos siendo apegados a la paz, a la seguridad internacional, y que queremos dialogar con Bolivia.
Bueno, todo eso trató de desvirtuarlo Bolivia hoy, hubo como un intento de mostrar a este Chile invasor, a este Chile poco colaborador, se habló un poco de también cómo Chile, estando en organismos internacionales, debiese responder como una especie de perfil más activo para llevarse bien con su vecino, en este caso Bolivia. Fue bien distinto el Chile que nosotros vemos al que hoy día se pintó en la Corte.
Bueno,
ahora,
a veces es bueno que lo sepamos, que tenemos que trabajar más.
Ahora, cómo nos vemos nosotros mismos no tiene por qué ser cómo nos va a ver los jueces. Yo solo me hace algo de sentido lo que dice Claudio, no que yo piense que es muy fácil dar un corredor, me parece que cualquier solución es muy difícil, y que hoy día hablar de cualquier solución es contradecir la postura chilena, porque para la postura chilena no hay temas pendientes con Bolivia, y si se ha querido avanzar ha sido de buena voluntad, y eso no debería dar origen a una obligación. Pero recuerdo en el diferendo con Perú, en el tema del mar, que una vez que conocimos el fallo que Chile no se esperaba, con esta bisectriz y esta cosa como creativa, empezaron las recriminaciones, de decir, a lo mejor fuimos demasiado estrictamente jurídicos,
sí, pues,
a lo mejor nos faltó el tener una estrategia más comunicacional, el dar a entender mejor nuestro mensaje.
A lo mejor faltaba más opinión de diplomático.
Puede
a
ser,
lo mejor, y yo
¿por qué
día...
estamos sentados ahí? Si esa es la cosa anterior sí. a todo esto, ¿por qué y estamos yo... ahí en La Haya?
Sí.
Bueno, cuénteme por qué estamos ahí.
Bueno, es que ahí hay varias
mañana vamos a estar de nuevo en La Haya por el Beagle, o no sé por qué otra cosa.
No, por el Silala
porque
de partida.
Chile, bueno,
por
el Silala.
Porque ahí tenemos una demanda nosotros contra
Bolivia. Nosotros tenemos una historia, somos república desde oficialmente desde 1818, en 1810 comenzaron toda nuestra independencia, ¿no es cierto?, y nuestra actuación como república. Pero yo creo que eso hay que respetarlo, hay que honrarlo. El pasado no se puede evitar. Se puede interpretar, a lo mejor, y hoy día vimos como lo interpretaron algunos malamente en la mañana. Pero se puede interpretar, pero no obviar. Y yo creo que por ahí es donde los argumentos jurídicos tienen validez. Porque si no, todo sería irracional, ¿no? Tenemos que tener una convivencia armónica entre las naciones que se ha contribuido y que Chile ha contribuido con mucha fuerza a hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos un patrimonio, no solo jurídico, tenemos un patrimonio cultural y tenemos un patrimonio de país,
sí,
que
pero
hemos contribuido
hoy,
en eso.
Hoy me da un poco de susto, y no es por ser negativa, pero pienso yo hasta qué punto también hay un ámbito subjetivo de los jueces, que se, porque son personas, pues sí.
Pero es imposible
esto
que, no
de
haya.
Que esto de que los jueces son súper apegados y estrictamente apegados a lo jurídico, yo creo que eso es el primer rol de un juez y obviamente se va a estudiar el caso y va a buscar los argumentos jurídicos, pero también puede haber una subjetividad y un lado más emotivo, incluso un lado más político de cada uno de los jueces, que afortunadamente son jueces de otras latitudes del mundo, tampoco me imagino les importa mucho las causas internas de Bolivia.
Pero no,
¿en qué sentido?
Que esté sentado el presidente de Bolivia
en que
ahí,
yo, no, no, yo que esté Evo Morales ahí no creo, no, o sea, creo al revés, creo que puede debilitar incluso la posición boliviana, pero, por ejemplo, hoy día, y me parece que no es al azar la palabra, varios de los abogados que estuvieron presentando los alegatos de Bolivia hablaron del muro invisible que divide a los dos países. Y yo pensaba,
cosa que no es efectiva,
qué distinto hubiese sido hace 5 años hablar del muro invisible que hablar hoy de un muro.
Bueno,
¿sabes
lógico
por qué? Porque necesariamente nos lleva a Trump. Necesariamente nos lleva a esta idea tan impopular de lo que significa poner un muro entre dos naciones, ¿no? Entonces yo decía, esto puede en la subjetividad del ser humano que es juez empezar a hacer efecto o tener sentido cuando ellos dicen, porque si logramos derribar ese muro invisible, estos países en conjunto pueden buscar una salida negociada para terminar con este conflicto, tener buena vecindad. Yo decía, eso se escucha como muy bien, digamos. ¿Hasta qué punto ese cala tipo de argumentos puede calar, esa retórica?
Mire,
porque esa es la gracia de los alegatos orales, sí, a diferencia de los alegatos escritos que ya están.
Mire,
hoy día la
pasa,
novedad es los
Carla,
énfasis.
Lo que pasa es que hasta hace muy poco tiempo la agenda de las relaciones internacionales le competía a los estados y a los gobiernos, era ellos los que lidiaban con la agenda. Hoy día en un mundo de donde el rol de la intermediación de las sociedades tradicionales se ha resentido por esta comunicación espontánea, rápida, directa, digital entre la gente, obviamente que se ha cambiado un poco el contexto y hay mucho más gente que se interesa de estos temas. Y lo que estábamos hablando antes era que ojalá se interesaran, pero que razonadamente o que tuvieran un discernimiento para poder opinar sobre estos temas. Entonces yo creo que hoy día, obviamente, subjetivamente algunos buscando algo, se aprovechan de esta emotividad reinante en el ambiente para poder dar estos golpes, estos
efectistas. Sí, claro.
Pero yo creo que la diplomacia como tal, más allá de todos estos cambios, más allá que sea digital, más allá de la virtualidad como un eje estratégico, no solo es para informarse, sino que también para enseñar pedagógicamente. Entonces que la ciudadanía se empape de estos temas es bueno.
Fíjese que me estoy acordando, tengo que ir al corte, sí, primer corte del programa, embajador. Estoy acordándome de una anécdota que viví, bueno, yo lo conocí usted en Inglaterra, cuando también estábamos frente a una corte de toga y peluquín.
Peluquín también.
Y me acuerdo cuando uno de los abogados de Pinochet, para provocar un efecto en los jueces, porque acuérdese que había que tener abogados de Chile, pero además el Estado chileno contratar abogados ingleses que pudieran hablarle a los lores de la ley. Entonces en algún minuto le dice, esto es tan grave, le dice, magistrado, que la reina Isabel II de Inglaterra el día de mañana le podría ocurrir lo mismo que al general Pinochet. Ella, esto que ha pasado, es como que la reina estuviese de visita en Venezuela y un juez argentino la mandara a detener por los crímenes de la guerra, bueno, de las Malvinas. Qué buen el argumento, porque los jueces acá se van a impactar.
Para que vea el momento de los contextos.
Pero espérate,
los
la respuesta del juez, del Lord, porque le dice, así de grave es. O sea, a este senador usted tiene que soltarlo, porque es igual de grave que lo podía pasar a la reina. Y el Lord, en vez de decir, oh, sí, qué tremendo, ¿qué haría usted en ese caso?, le dice al Lord. Y él le dice, bueno, le recomendaría a su majestad que no viaje. Entonces fue como increíble, o sea, nada los perturba. Un poco...
Bueno, eso, dándole valor a lo que yo estaba diciendo. Yo creo que a veces hay hechos, situaciones, que colorean algún momento histórico. Y obviamente que hay que tener la cabeza fría y la serenidad suficiente para no ni restarse o asustarse o frente a eso, porque hay instancias donde uno puede hacer valer lo suyo. Yo me acuerdo, lo que tú estás recordando fue que en esa época, paralelamente o coetáneamente, se estaba discutiendo en Roma las instancias finales del Tribunal Penal Internacional. Claro. Entonces,
que Chile había firmado.
Claro, estaban apelando, no lo había ratificado, pero entonces se estaba apelando a eso, a la ciudadanía. Pero hoy día es con mucho más fuerza. En esa época no existía el Twitter, no existía el Instagram, no existía. Entonces, obviamente que son contextos importantes, pero que tampoco nos pueden marear. Marean a mucha gente, obviamente, y a nosotros mismos nos pueden marear o equivocarnos frente a poder mirarlos. Pero creo que es importante hacer una pedagogía profunda, societal, de cuáles son verdaderamente las fortalezas de un país,
¿no? Solo lo dejo planteado porque usted fue cónsul en La Paz y estuvo cuando se abrió nuestra embajada por breve tiempo. Cuando esa misión diplomática se le encarga a usted ya hace 30 años o más, es porque siempre se ha ido en el tiempo diciéndole a los bolivianos que vamos a tener, porque se citaba al presidente Gabriel González Videla, Arturo Alessandri, citaban una cantidad, como que Chile siempre ha tenido como esta espina de darle algo.
Como que ha alimentado las expectativas.
Entonces, cuando usted llegó a fundar la embajada allá, ¿estaba esto? ¿Es verdad lo que dicen los bolivianos?
Te lo digo después de la pausa.
Sí, sí, sí.
Ya, después de la pausa. Oye, solo voy a agradecer un aporte de humor que nos manda Claudio Cárcamo a través de Twitter, que retuitea a otro que se llama Maveri para los amigos. Dice, ay, qué pena con ustedes, señores bolivianos, pero ahorita Antofagasta es de Colombia. ¡Qué pereza! Esto a raíz de lo que intercambió, ¿no? Evo Morales con Sebastián Piñera. Evo Morales, que se contradice de alguna manera, porque no sé si en la réplica o en la dúplica o en la memoria o la contramemoria, ya no sé en cuál parte, no fue ni en la memoria ni en la contramemoria, fue en la réplica o en la dúplica, no sé, de Bolivia, donde ellos especificaban un poco que sería al norte de Arica por donde eventualmente podrían tener un acceso soberano al mar. Entonces llamó mucho la atención y por eso dijeron que Evo Morales estaba contradiciendo la postura boliviana, el que hoy día él dijera que Antofagasta es, será y fue, sí, o fue, si será, boliviana. Y esto en alusión al fallo con Perú, donde se reconoce la existencia de charcas en esa zona y por lo tanto después eso se transforma en Antofagasta y eso habría sido de Bolivia. Pero por eso, a raíz de eso, claro, Claudio nos dice,
la migración de los colombianos.
Bolivianos también y chilenos perdieron porque ahora los colombianos son los dueños de Antofagasta.
Claro, porque
esta
están
a raíz de la inmigración colombiana que se ha hecho sentir bien fuerte en Antofagasta. Fagasta, que ya nos daría para otro capítulo, pero sí, era un poco de humor y se lo agradecemos a Claudio Cárcamo. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando de eso, de si es real esto de que Chile alimentó las expectativas de Bolivia y, lo más importante, y el fondo, si eso genera algún tipo de obligación a negociar o no. A solo 30 minutos de Santiago, les quiero contar, enmarcado en la majestuosidad de las montañas del Cajón del Maipo, está Santuario del Río. Cuentan con amplias salas de reuniones, tienen tecnología de punta, una gastronomía exquisita, un cálido servicio en un lugar absolutamente maravilloso. Su Santuario del Río, ahí están los expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Métete a www.santuariodelrío.cl. y estuvo con nosotros el viernes pasado. Si usted está buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos, especializándose en los mejores centros mundiales. Lo puede conocer en www.columna-vertebral.cl y puede reservar su hora al 22-754-9500, 22-754-9500, Fundación Médica San Cristóbal. Nos vamos a ir a la pausa y seguimos conversando de inmediato, profundizando en lo que ha sido hoy esta primera jornada de alegatos orales de Bolivia frente a La Haya. Yes, and how many years
can some people exist? Chile es una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica. Pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños. Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país.
Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida. Y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42, vuelve a recorrerla. Él ha crecido. Y su ciudad también.
Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle.
Antofagasta, la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Ya, bien, estamos
de vuelta con Mon Laferte, que ha hecho noticia en Lollapalooza. La viste tú criticando fuertemente que no le pusieron un video atrás y que hay un trato discriminatorio hacia el artista nacional versus el extranjero, que siempre se trata mejor el amigo cuando es forastero.
Bueno, puede ser. La rompió en todo caso.
Ha dejado suerte porque cantó con todo el público. No tenía necesidad de cantar.
Pero eso es suerte. Eso es que ella es
yo no soy muy melómano ni muy seguido a muchos cantantes, pero seguí la pseudo polémica.
A Mon Laferte, embajador. O sea, si ya le gusta hasta los embajadores Mon Laferte, quiere decir que va a ser.
Prefiero más la música romántica.
No, está bien. Pero tiró hasta los zapatos.
Sí, pero para mi época es más.
No, pero de verdad moderno. Que la rompió. Fue lo más coreado de Lollapalooza. La gente la conoce mucho. Sí. Y se ha llenado de columnas diciendo que no solo tiene una tremenda voz, tiene música. Pero tiene un estilo propio. Claro. Encuentro que hoy
día
tengo la
hijos y nietos que son abonados a Lollapalooza. Entonces. Oigo todo.
Su hijo actor, me imagino que estará ahí.
No, está en Estados Unidos, mi hija.
Pero bueno, está la versión octava, ¿no?
Sí, octava. Pero
más alguna habrá ido.
Pero son bastante músicos y mi mujer es bastante música, así que yo soy el tarro de la familia, así que algo uno lo sigue.
En todo caso, hay que decir, Pablo, que no solamente ella tuvo problemas con la producción, hubo otro artista que se bajó a mi cantón y un tercio del show y se bajó enojado porque tampoco le publicaban las cosas atrás. Bueno,
contestándote tu pregunta,
embajador.
Mira, yo llegué a Bolivia el año 74 como el último del consulado, en un momento donde las relaciones no existían, obviamente, y a desarrollar relaciones comerciales, relaciones físicas, de integración física.
¿Pero eso con qué misión los mandan? Me imagino que a Pinochet.
Bueno, es que había una embajada hasta el año 62, que fue el embajador Ales, ¿te acuerdas? Que fue, y después se rompieron
Alejandro Ales. Que fue ministro, sí, claro, el papá de Patricio. Sí,
se rompieron las relaciones, tuvo Manuel Truco también de embajador, y hubo varios embajadores, pero se rompieron las relaciones y había un consulado. Y después del golpe de Estado en Chile, obviamente se hizo este consulado y empezaron mi labor de cónsul propiamente tal, con dos personas arriba y tres personas que hacían otras labores de más política. Pero pude percibir en los tres años que estuve en Bolivia, pude percibir que efectivamente hay una cercanía entre los dos pueblos. Había una actitud del gobierno político, que era un gobierno militar, obviamente, que era una dictadura militar, que buscaba algún posicionamiento frente a Chile, y ahí surgió el tema de la renovación de relaciones. Pero yo recuerdo, en la buena voluntad de Chile, que inmediatamente después de restaurar las relaciones y de la creación de confianza para desarrollar una relación amplia y concreta entre los dos países, la papelería entera de Bolivia, o sea, todos los documentos oficiales bolivianos, no obstante que habíamos robado relaciones, presidida por un espíritu de amistad, confianza y cooperación, decía, rezaba abajo, tenía una inscripción debajo que decía: el mar nos pertenece por derecho a recuperarlo en un deber. Y nos mandaban las notas diplomáticas a nosotros con eso.
¿Y ustedes no lo interpretaban como una afrenta?
Bueno, lo interpretábamos internamente, pero el espíritu de nosotros de colaboración nos hizo que nunca reclamáramos de eso. Y eso demuestra que la buena fe y la mejor de manera de porque
hay yo he estado muchas veces en Bolivia y he recorrido colegios primarios donde esto mismo se les inculca a los niños de chicos. ¿Cómo no se veía eso? ¿Cómo la buena voluntad puede decir, oye, si vamos a entendernos, por lo menos dejen de sembrar, no voy a decir el odio, pero...
Mira, en la normalidad de la vida hay un acercamiento con los chilenos, había familiares en Chile, la gente que podía viajar o podía someterse a algunas intervenciones sanitarias o quirúrgicas de mayor envergadura que las de La Paz, viajaban a Chile, había una influidez en el tráfico entre Arica y La Paz por el ferrocarril. Entre Antofagasta y Oruro nos tocaron campeonatos de fútbol, de Copa Libertadores, selección chilena, eliminatoria, y nunca vimos un clima hostil para los chilenos. Ahora, propiamente tal.
Aquí no, es curioso. La teoría de Bolivia es bien llamativa, digamos, porque una cosa es que Claudio pregunta por qué no interpretaban o por qué esta buena voluntad, pero la buena voluntad a mí me parece bien que haya existido y que Chile en algunos minutos se haya abierto a la posibilidad de conversar y de ver cómo mejorar sus relaciones. Lo que pasa es que la teoría de Bolivia es muy particular. Ellos dicen que de esa buena voluntad Chile terminó generándose a sí mismo una obligación de negociar. Hoy día alguien decía, y me pareció muy bueno el ejemplo, decía, es como que yo mañana busco trabajo, me atiende la persona, el jefe, digamos, y después no me contrata, y después de esa conversación yo sintiera que me tiene que dar pega, y sino que está obligado a compensarme con algo. Es absurdo. O sea, tú te puedes tratar de sentar a negociar, o puedes hablar de distintas cosas, y ¿por qué te vas a obligar eternamente a negociar?
Bueno, porque ellos sostienen, por ejemplo, que Antofagasta es boliviana, y hablan de la invasión, y usted estaba haciendo un análisis histórico que dice que la mayoría de la gente que estaba ahí era chilena.
Bueno, lógico, era Antofagasta y en toda esa zona, en la época a principios del siglo XX, era mayoritariamente la población que vivía ahí era chilena. Obviamente, y además había muchas, hay que leer, y yo estoy seguro que en la dúplica, en la réplica y en la memoria está toda la historia propiamente tal, y que yo creo que no hay tiempo frente a la corte, porque ya la ha leído, para poderla reflotar. O sea, lo que se trata de los alegatos es de poner los puntos centrales con el objeto de enfatizar cuáles son las fortalezas del alegato, supongo.
Yo recuerdo
pero hay toda una historia atrás.
No sé si porque lo saqué, yo acostumbro sacarlo de la pregunta, Carla. ¿No era esa la pregunta que tú le hiciste? ¿O okay. ¿O era esa?
Sí, sí.
En esa línea, no. Hace algún tiempo en Televisión Nacional se mostró un reportaje de una playa que tienen los bolivianos en Perú. No sé si usted tiene conocimiento de eso, que es un sector que se le ha cedido a ellos para tener
también... Eso es una
que está abandonada, que me llamó la atención, sí, o sea, que no iba ningún boliviano a ese lugar.
Sí, yo creo que eso no se ha implementado nunca, es solamente en la zona que le ha dado Perú al otro lado del Titicaca para que... Pero obviamente que también eso se tuvo otro cariz, tomó otro cariz, porque después querían establecer, Bolivia quería establecer una escuela para grumete y una escuela de formación militar, que obviamente que al Perú no le gustó, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una cantidad de contingencias que pueden merodear o pueden estar alrededor de este caso, y que
otra vez.
Y que creo que a la hora de las decisiones hay que esperar un poco que esto se decante, que esto se vea en los tribunales en su justo mérito y esperar el fallo.
Bueno, decir que el fallo no tiene un plazo exacto, porque muchos preguntan cuándo va a ser el fallo, cuándo, algunos estiman que podría ser en 4 meses más, otros en 6 meses más, algunos incluso que podría quedar para el 2019. Va a depender básicamente de los consensos que logren los jueces y de lo que ellos determinen, pero ya hay que pensar fin de año, próximo año. Ahora, muchos ahí se preguntan, embajador, ¿por qué Chile, poniéndonos en el peor escenario? De hecho, hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Esto puede ser una pérdida de tiempo. Yo he escuchado a algunos decir, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo de esta manera y esta cantidad de plata y estos recursos? Si al final, si la Corte considera que hay que sentarse a negociar, la misma Corte, en su fallo por las excepciones preliminares que puso Chile cuando le pide a la Corte, sí, que se declare incompetente, dice que es competente para conocer el tema, pero que en ningún caso, y así lo expresan en el fallo, podrían ellos determinar un mecanismo para negociar, ni menos un resultado. O sea, ellos mismos acotan el desenlace de todo esto y el peor escenario que pudiera haber para Chile a la posibilidad de que la Corte diga ya, Bolivia, Chile, siéntense a negociar de buena fe. Entonces algunos ahí dicen ya, y nos sentamos y no damos nada y ahí se queda en el fondo. ¿Cuál es el gran riesgo para Chile con todo esto?
Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que se llama el prestigio objetivo de los estados y de los gobiernos, que eso tampoco ha cambiado en la doctrina.
El prestigio, dice
el usted. Prestigio, claro. Sí. Y el prestigio se gana, como la reputación. Es muy difícil obtenerla y muy fácil perderla. Es igual que las personas.
¿Y sería un desprestigio?
Entonces, yo creo que aquí hay mucha discusión en Chile, a veces que va por lo, no por lo principal, sino que por lo accesorio. Yo creo que ahí no hay que perder de vista, en lo que se refiere al cumplimiento del fallo, eventualmente, de lo que sea, del fallo eventual que va a venir, en lo que se refiere a la continuidad de la cooperación con los vecinos, en lo que se refiere a los lineamientos básicos que son desde la República, que desde los inicios, de los principios básicos de la política exterior, los lineamientos cambian un poco de acuerdo a los gobiernos. Yo creo que hay, siempre ha habido una obligación de comportarse en la convivencia de una manera tal que responda a la reputación, a la imagen, y esa imagen yo creo que Chile la tiene muy clara. Por eso estas discusiones sobre si debemos retirarnos del Pacto de Bogotá, si debemos esto, son discusiones, para mi gusto, accesorias y no coetáneas con lo que nos interesa. Yo creo que Chile es un país que ha ganado un prestigio en todas las instancias regionales y mundiales,
ya, entonces,
a través de un esfuerzo que va basado en su apego al derecho,
ya,
en su independencia, en su respeto.
En el caso de que ese escenario se diera, ¿Chile qué tiene que hacer? ¿Negociar de tan buena fe que termine dándole un acceso soberano al mar a Bolivia?
No, porque la Corte no está determinando eso, ya lo sabemos. Entonces yo creo que, mire, las condiciones desde 1904 a hoy día, la calidad, las cantidades, la fluidez del tránsito, la integración física entre los estados, es distinta a la que existía en 1910.
O sea, usted dice que hay otras...
Los mecanismos son distintos, incluso los mecanismos de la diplomacia se han ido ajustando a incluso los sentidos de la pertenencia. Por eso a mí me parece tan complicado, como diría en los gringos, una awkwardness. Me parece como de discutir estas cosas, cuando obviamente hoy día el rol de la intermediación de los terceros, en este caso del Estado, de las instituciones, se ve un poco disminuida por este contacto directo que atiza la emotividad, ¿no? Que atiza el yo te pregunto, tú me respondes, se solucionan los problemas sin la intervención del Estado, digamos entre comillas, porque tiene que intervenir el Estado.
Sí,
mientras el Estado Nacional.
Contrario.
Es que la pregunta tuya, mientras el Estado Nacional exista, el Estado Nacional requiere de expresiones concretas de autoridad. Y yo creo que hoy día, en ese sentido, yo contestaba lo que hoy día el presidente de Morales, paralelamente con esta primera encuentro en la Corte, tuitea algo que de alguna manera distorsiona lo que estaba defendiendo el propio agente
del CD, Rodríguez Becerra.
A mí me gustó mucho que fuera el presidente de la República de Chile el que le contestara, porque ya nos estábamos acostumbrando que al presidente de Bolivia le contestara el canciller o el subsecretario o el ministro, y los presidentes no le contestaban. Y yo creo que
era para ningunearlo.
Yo creo que hay un sentido de autoridad que es importante. Nosotros, a tu pregunta, creo que la autoridad tiene un trabajo que hacer. Y la autoridad tiene un trabajo que hacer en el sentido de medir cuáles son los problemas o las situaciones que requieren un tratamiento especial en nuestra relación con Bolivia. Pero no está determinado por una obligación de negociar, ni está determinado por un fallo de una corte o porque haya que entregarle territorio. Yo creo que hay que crear condiciones favorables de cooperación, de integración. Lo que nos falta en América Latina es integración.
Ya, pero eso es algo que,
no,
que
no
va en paralelo a lo que pase con la Haya. La pregunta, porque en el fondo eso tiene toda la lógica, todo el sentido común, y sobre todo si estamos hablando de dos pueblos que son vecinos y que debiesen tratar de entenderse. Pero estamos hoy día en un
juicio. Eso puede ser otra cosa.
Es que no, porque
donde está... la Corte nos puede obligar, claro, a sentarnos a negociar. Y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, pero ¿qué tanto peso tiene que esta corte te obligue a negociar?
Bueno, es que la palabra negociación, ¿negociar qué?
Negociar
una salida soberana al mar.
Es que eso no va a decir la corte.
Lo que pasa es que esa es una duda
es
para
que
mí.
No, lo va de, no, es que no es una
¿y
duda.
¿Qué va a decir la corte que vamos a sentarnos decir, a negociar mire, abiertamente?
La corte puede decir, esperemos lo que diga, pero puede decir, siéntense, pero va a ser una continuidad de lo que hemos estado haciendo. A lo mejor es una obligación para Bolivia.
Por eso para algunos esto es una pérdida de tiempo.
Pero nosotros decimos que a lo mejor es una obligación. Entonces, aquí estas cosas hay que pensarlas de las dos partes. No se queden con la emotividad de lo que dice el que supuestamente es víctima. Por eso yo les decía, aquí hay sudor, responsabilidad, tarea, historia, que nosotros hemos participado también para hacer grande este país. Entonces, no creo que esa victimización sea lo correcto y sea lo que sea, que continuemos abordando este tema desde esa perspectiva. Yo creo que tenemos que abordar este tema desde la perspectiva de que hay un juicio, una contienda en La Haya, que vamos, bueno, está recién empezando, y que vamos a esperar un fallo, y falta lo que diga Chile. Y yo estoy seguro que Chile tiene argumentos suficientes como para responder, y si incluso estando una sola persona sentada frente a la corte.
Ya, pues a la vuelta piense que es lo peor que nos puede pasar. Vamos al último corte. Mira, a propósito, para que no quede, sí, en el aire, en lo de la playa que yo decía, me escribe, te lo damos, y claro, fue un acuerdo que se firmó el año 92, que Perú concedió por 99 años a Bolivia una franja de 5 kilómetros, sí, de largo y 800, sí, metros de ancho al sur de la ciudad de Hilo, llamada, sí, Bolivia Mar, una, sí, especie de préstamo sin soberanía que, bueno, firmó entonces Fujimori y Pasamora, y que después se perfeccionó por Alan García y Evo Morales, sí, pero hasta donde no, yo tiene, entiendo, no ha ido ni un boliviano, nunca, al mar.
No, si te, es que trató de tener otra connotación, pero eso es tema para otros temas que son de política internacional o que tienen que ver, tiene que ver también con el papel que juegan algunos países en el escenario regional, etcétera, etcétera. Las cosas van cambiando, van evolucionando. O sea, esa declaración está, pero es declaración, no se ha efectuado.
Ya, oye, vamos a ir a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores. A solo 30 minutos de Santiago, los quiero invitar ahora a las montañas, o ahí entre las montañas del Manzano, donde está Casa Maipo. Cuentan con amplias zonas de reuniones, tienen tecnología de punta, una gastronomía exquisita, un servicio muy cálido, y todo esto en este lugar que es maravilloso. Ahí está don Carlos Castellón, todo su equipo. Ellos son expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Casa Maipo, te puedes meter a www.casamaipo.cl. Si usted busca un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos. Se ha especializado además en los mejores centros mundiales. Tú lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl, o puedes reservar tu hora al 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal. Ya, nos vamos a la pausa y estamos de regreso de inmediato con los minutos finales de Trío.
¿Buscas calidad de vida? El doctor Fernando Larraguibel, especialista en columna, cuenta con la experiencia, trayectoria y está a la vanguardia en los últimos avances en tratamientos de afecciones de la columna vertebral. Conoce su página en www.columna-vertebral.cl y reserva tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
El camino desde tu hogar al trabajo y del trabajo a tu hogar lo conoces tan bien que sueles decir que hasta lo podrías hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, más de 50.000 personas se accidentan en promedio al año por recorrer ese camino en modo piloto automático. ¿Y tú? ¿Sabes llegar? Dibuja y comparte tu viaje en www.saberllegar.cl. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Aquí. ¿Ya estamos al aire? Sí, allá. Que no sé, me dijiste cuál es la no sé qué, no sé qué.
Es que Pablo dijo eso, te lo puedo decir a la vuelta, pero no me acuerdo qué era.
Fue el anterior.
Ah, ya.
Lo que pasa que yo creo que también tenemos que tener en cuenta lo que estábamos conversando, es que hoy día el centro neurálgico de la conversación internacional, del debate, del diálogo internacional, está muy determinado por el capital de la cultura. Y creo que hoy día nosotros, por eso nos pueden llamar la atención muchas cosas, estamos en un sistema jurídico internacional donde hoy día oímos unos debates sobre, hoy día en la mañana, un planteamiento sobre el tema de la justicia internacional y el derecho. Y yo creo que obviamente que son temas que están, pero no son temas nuevos. Ese es un tema que estamos analizando desde que entramos nosotros aquí en Chile a los tribunales de justicia cuando nos demandan, no entramos a los tribunales de derecho, se fallan derechos. Obviamente que ese no es un tema que nos sorprenda, pero que nos debe preocupar de estudiarlo en profundidad, sí.
Bueno, díganos qué es el peor escenario que nos va a pasar a fin de año, en dos líneas, lo peor que le puede pasar a Chile.
Bueno, yo lo peor de que sigamos, que nos digan que lo que pidió Bolivia en la corte es que haya que negociar de buena fe. Y yo creo que negociar de buena fe,
lo peor es que Chile se
desde hace. Un punto de vista mío, lo digo con mucha propiedad, creo que es ultra petita. O sea, está de más, porque creo que quizás puede darle algunas obligaciones a una parte de la institucionalidad que no se siente tan comprometida con las negociaciones, pero en lo que se refiere a lo que yo conozco, a lo que se refiere a los principios tradicionales de la política exterior chilena, yo creo que eso, o sea, es una ultra petita.
Sería un enclave soberano en el Pacífico.
Nosotros no estamos determinados a eso, no estamos discutiendo eso. Eso está claro.
Ellos quieren eso a la larga.
Bueno, a la larga, sí. Por eso dije.
Pues
por
el
eso...
primer triunfo ya es sentarse a hablar de eso que ellos quieren.
Bueno, pero es un triunfo relativo, porque yo creo que nosotros hemos ido a la corte, porque también la corte puede actuar de oficio, ¿no? Entonces, esto de. Por eso digo yo que retirarse de las instancias internacionales o no participar en las instancias internacionales es como perder una oportunidad de decir tu posición, ¿no? Entonces, yo creo que enfatizar, hay que ver que en el mundo las tendencias van cambiando también.
Bien, pues le queremos agradecer, embajador Pablo Cabrera, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Encantado, como
que le vaya
siempre.
Muy bien. Y nos vamos a quedar pendientes. Mañana vienen los alegatos nuevamente de Bolivia.
La próxima semana va a ser más interesante.
Luego todavía. Receso miércoles, jueves y viernes vamos a escuchar a Chile. Y vienen los contraargumentos. Sí. El lunes Bolivia, receso. Exacto. El martes y el miércoles.
Y estemos seguros de que Chile debe tener un gran planteamiento que nos va a dar todas estas nebulosas que se ponen ahora y ansiedades se van a superar y disipar.
Dios lo escuche, embajador, y lo vamos a invitar cuando termine este proceso y por supuesto el fallo, yo creo que es en diciembre, ¿no?
No hay plazo.
Septiembre, puede ser agosto, depende cómo está cargada la agenda de la corte.
Sí, va a depender de los jueces. Ya, pues, queridos auditores, que tengan una muy buena tarde, que les vaya muy bien. Vienen las noticias en Agricultura y luego viene Ya Era Hora para que se queden con nosotros, ojalá durante toda la tarde. Que les vaya estupendo, nos vemos mañana en un nuevo trío. Chao, chao.
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral. Producción, Camila Eggers.